Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas, como siempre con Pablo Dreyse. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, querido Jorge? Bien, muy bien.
Pues recordamos a los oyentes que en esta sección lo único que comentamos lo que es la para allá de esta semana, que se lee en todas las sinagogas, pero la visión y el análisis no es religioso, no corresponde a ninguna corriente religiosa del judaísmo, tampoco al misticismo, la cabalá, ni siquiera a un análisis lingüístico, sino estrictamente en el nivel filosófico, que es el que le queríamos dar como una para allá distinta, una forma de leerla y entender este elemento, que es también un elemento identitario judío, desde una perspectiva original. Pablo, esta semana la para allá se llama Vayeshev y cuenta la historia de José, ¿no?
Exactamente, sobre todo, digamos, la primera etapa de la vida de José. Es decir, sobre todo la infancia de José y el momento en que José es vendido por sus hermanos. Sus hermanos conspiran contra él de algún modo y es vendido. O sea que sería la primera etapa de las tribulaciones del joven José. Lo primero, Jorge, en tono con el enfoque que le damos a la cuestión, es, más allá de las cuestiones religiosas y narrativas, ¿cuál es la pregnancia, cuál fue el impacto de esta historia en la memoria de Occidente? ¿De qué modo estas historias hoy nos alcanzan y de qué modo se escriben en la historia de este artificio que es la cultura? Lo primero sobre José y sus hermanos, que muchas veces queda como un cuento o como una muy bella historia, pero como digo, como un cuento, es la relevancia que le adjudicó, por ejemplo, Thomas Mann. En la obra de Thomas Mann, en el curso de toda su empresa literaria, es interesante que Thomas Mann escribe José y sus hermanos, una tetralogía que está editada en español, creo que Ediciones B lo tiene editado en España. Es una tetralogía que a Thomas Mann le llevó de 1933 a 1943. Quiere decir que fue escrita bajo el humor, bajo la atmósfera, bajo el clima, bajo la Stimmung del nazismo, del antisemitismo, de las persecuciones. Y es una obra, como decía Thomas Mann, de largo aliento, de 1933 a 1943, después de La montaña mágica, que Thomas Mann escribe en el 24, y antes del Doctor Faustus, que escribe en el 47, que el Doctor Faustus ya es sobre la metáfora del nazismo, está muy presente, está esta obra. ¿Por qué esta historia aparentemente simpática pero anodina fue objeto de interés tan constante por parte de Thomas Mann? Primero porque quizás el motivo que explota la historia de José y sus hermanos primero tiene que ver con uno de los grandes temas de la literatura y también uno de los grandes motivos de la tragedia en la literatura, en el teatro, en el arte y, ¿por qué no?, también en el drama de la propia subjetividad, que es el tema de los celos y la relación con los hermanos. Alguna vez, cuando vimos algunos otros temas, Jacob y Esaú, mencionamos que uno de los aportes del acervo bíblico es que en lugar de plantear las tragedias de manera vertical, es decir, como un conflicto exclusivamente o fundamentalmente o dominado por el conflicto padres-hijos, el Edipo, Electra, etcétera, etcétera, la Biblia aporta esta idea de la horizontalidad de los hermanos, que por otra parte, como es una paridad y como hay algo de mimético y algo como de especular, casi es un conflicto sin salida, porque es luchar contra un enemigo que se parece a ti, que en el fondo eres ti mismo, en fin. Tiene todos estos matices, el conflicto bíblico fraternal, de la poría, de lo que no tiene salida a veces, y de un tono trágico muy singular. Ahora, como axioma, lo que aporta la estructura de José y sus hermanos es que ya no se trata de Caín contra Abel, de Jacob contra Esaú, es decir, no es un hermano contra otro hermano, no es este juego de espejos, de suma cero, esta lucha de suma cero, esta lucha a veces también por la herencia. No, acá tenemos una nueva reformulación del axioma, que es el todos contra uno. Todos los hermanos conjuran, conspiran, se ponen de acuerdo en matar a el hermano José. Esto es muy interesante porque desde un punto de vista de la antropología filosófica plantea fenómenos nuevos que hoy los padecemos. Esta estructura es la estructura del linchamiento. Es la estructura del linchamiento, es la estructura del bullying. Es decir, la Biblia y la historia de José y sus hermanos, la historia de hoy, nos enseña o nos muestra o exhibe una faceta de la violencia muy singular, que es el todos contra uno. Dice el texto bíblico, sus hermanos lo odiaron al ver que su padre lo amaba más que al resto de sus hermanos y no pudieron hablarle cordialmente. Fíjate, Jorge, la elegancia y la economía bíblica para demostrar los sentimientos, ¿no?, de odio. Y no pudieron hablarle cordialmente, que en el original es no le pudieron hablarle con paz, ¿no? Salté una parte y dice, y se dijeron unos a otros, miren, ahí llega ese, el señor de los sueños, José, el hermano envidiado, ya practicaba la oniromancia, es decir, la lectura e interpretación de los sueños. Entonces, los hermanos lo llaman a él con ironía el señor de los sueños, Baal Ahalomot, el señor de los sueños. Entonces, dice el texto, vayamos ahora, dicen los hermanos y el texto, y matémoslo, y arrojémoslo en uno de los pozos y digamos que lo mató una fiera. No me quiero detener en los detalles de la historia, pero bueno, muchos de ustedes lo conocen. Aparentemente la envidia de los hermanos por José se dispara con un regalo que le hace el padre Jacob a José. Que hay que decir que José, entre una de las notas distintivas de José, era su belleza, que está remarcado en el texto. Y diferentemente a los griegos, en la tradición bíblica, la belleza masculina no es algo que destaque, no es que no destaque en la realidad, no es destacado por el texto como un atributo valorable. Aparece en David, aparece en José, y casi paramos de contar allí. Sí, la belleza femenina. Ok, pero acá sí está marcado aparte la cierta belleza masculina, en el caso de José, es uno de los objetos de celos. Por supuesto que más allá de la manta que le regala el padre, que para los psicoanalistas tiene toda la forma de lo que Winnicott habla del objeto, el objeto transaccional, el objeto, pero en realidad el objeto envidiado por los hermanos es el afecto que tiene Jacob por el hijo. Lo cierto es que aparece esta figura del todos contra uno, o sea, aparece esta figura del linchamiento, del bullying. Ya estamos por primera vez frente a una figura que no es la de un hermano contra otro hermano, sino es todos contra uno. Figura que puede aparecer, por ejemplo, en la conspiración contra César de parte de Bruto, ¿no? Después tenemos una serie de figuras de conspiradores, que en el fondo son hermanos, que aunque no lo son, no son hermanos, pero son amigos. Es Bruto con respecto a César. ahí hay una serie de cuestiones. Por supuesto, también cuestiones que va a heredar el cristianismo. Después me voy a referir cómo esto impactó en el cristianismo, esta historia, ¿no? Esta historia fue muy explotada por la tradición evangélica. En segundo lugar, aparece otra cuestión muy interesante, que era esta idea de que es el todos contra uno, entonces en el ataque, no muerte, en el ataque contra el hermano, lo tiran a un pozo seco, y después lo venden, entre comillas lo salva su hermano Rubén salva, eso también es interesante, pero acá aparece un tema que es muy interesante, que es la cuestión sacrificial, ¿no? Hay lecturas midrashicas, y es interesante que en el libro de Thomas Mann, los hermanos, efectivamente, dice Thomas Mann, se tiran sobre él como una fiera, como fieras. Es decir, hay algo que aparece del orden de que este grupo de hermanos, que hablamos tanto del sacrificio, lo sacrifican. Es decir, hay textos, de hecho hay un texto de Maimónides, donde Maimónides se refiere al rito expiatorio con una cabra en Yom Kippur, y lo relaciona precisamente con el, entre comillas, sacrificio de José. También hay que decir que Reuben, el grito que da es que no corra sangre, y sabemos que para que haya sacrificio tiene que correr sangre. Es decir, hay un palincesto, hay una serie de cuestiones ahí vinculadas a la posibilidad de leer esto como un sacrificio, ¿no? Lo que avalaría esta cuestión de la violencia del todos contra uno. ¿Qué? La violencia del todos contra uno, según el filósofo René Girard, al que nombramos mucho en estos encuentros, es una manera de tramitar la violencia, solucionar la violencia del todos contra todos. Es decir, cuando en una sociedad hay un todos contra todos, esa violencia se soluciona, ese conflicto se soluciona buscando un chivo expiatorio y haciendo todo le pegamos a ese. Lo señalamos y vamos contra ese. Hace poco leí que en Madrid hubo un ataque avieso, un ataque artero, un ataque canalla contra una inmigrante, creo que rumana, una señora grande, amorosa, con una cara de abuelita que estaba en la calle. Y bueno, esa forma de practicar el linchamiento, esa fórmula del todos contra uno, como matriz mítica, aparece de la manera más clara que en todas las historias y leyendas griegas y tragedia griega en este relato. Acá tenemos la claridad de esta violencia y las consecuencias de esta violencia del linchamiento y del bullying. Uh-huh. En segundo lugar, hay una cosa muy curiosa también en este texto, que es una figura a veces pasada, que se pasa de largo por sobre ella, que es la de la mujer de Potifar o Putifar. Repongo muy brevemente el texto para no detenerme en la cuestión textual, pero rápidamente José sale de la cárcel después de haber sido vendido, después de que fue vendido, llega a Egipto. En Egipto, va a la cárcel, y en la cárcel tiene esta famosa historia de la oniromancia, de la interpretación de los sueños, que hay cantidad de bibliografía sobre la relación entre Freud y la interpretación de los sueños y Moisés y José. No me voy a detener en eso, me voy a detener quizás en otro detalle quizás menos frecuentado por los lectores, que es el de la mujer de Potifar. Consigue trabajo al salir de la cárcel, de la prisión, de las mazmorras del faraón. Recibe trabajo en la casa de, el texto bíblico dice, el mayordomo del faraón, una especie de primer ministro, ¿no? De primer ministro. Va a trabajar porque era muy inteligente, muy hábil, José, y bueno, lo que suele suceder, en la casa está la mujer de Potifar, del primer ministro. José trabaja en la casa, el marido se ausenta, pasan mucho tiempo juntos en la casa, y la mujer de Potifar es, la mujer del primer ministro, es notoriamente mayor que el bueno de José. Y un día la mujer le dice, ven, acuéstate conmigo. Hay una escena reiterada de acoso sexual que se resuelve en un momento en que la mujer de Potifar directamente le dice, ven, acuéstate conmigo. Con esa forma que tú conoces tan bien bíblica, esa economía del texto hebraico y bíblico de... en una tipo yondo pasos, tipo la gran novela americana, en una línea decirte todo, ¿no? Y se ven, acuéstate conmigo, se resiste el casto José, el casto y hermoso José se resiste, ella tironea, se queda con un trozo de su túnica y después denuncia una falsa violación y lo denuncia por despecho a José. Esto resumiéndolo. Es muy interesante porque es el mismo motivo que la historia de Fedra de Eurípides, de la mujer adulta que se enamora del joven, la mujer mayor que se enamora del joven. Es muy interesante también, el libro de Eurípides en realidad se llama Hipólito, que sería el José de la historia griega, ¿no? El joven Hipólito. Pero es increíble la similitud que uno, la explicación podría ser prestaciones culturales mediterráneas, como decíamos el otro día, o pensar que se trata de arquetipos, de grandes motivos universales, que las tradiciones, aún sin conocerse, las repiten porque están presentes de algún modo en el fondo del alma humana. Esta idea de la mujer grande que acosa al joven. Ahora, es muy interesante por el destino después de esta historia. Después la tomó, por ejemplo, Richard Strauss, tiene un ballet específicamente sobre esta historia. Y te voy a decir algo muy interesante, hay una zarzuela, que ahora no recuerdo, es de 1910 el año de la zarzuela, se llama La Corte del Faraón, de la cual recordarás que en 1985 se hace una película española con Ana Belén, sí, ¿no?, y Antonio Banderas, que si mal no recuerdo también se llama La Corte del Faraón, donde también está esta famosa escena hay una obra de Richard Strauss, hay La Zarzuela de 1910, y luego está la película... la película española. Hay también sobre la escena de la mujer de Potifar en el Prado, volvemos al Prado, en el encuentro pasado también hablamos del Prado, en el Prado hay obra de un artista plástico muy interesante llamado Antonio del Castillo Saavedra, cordobés, año 1600, un cordobés que no sé por qué se dedicó especialmente a José, quedó fascinado con la historia de José, y tiene un cuadro fantástico, está en el Prado, sobre justamente el momento del acoso y el momento que la pérfida mujer de Potifar entonces se queda con el trozo de cuestión para hacer... Y después la famosa de Tintoretto, ¿no? La famosa de Tintoretto, por supuesto la famosa de Tintoretto, que es como de las más famosas. Y finalmente, hasta ahora dijimos esta cuestión de Thomas Mann, la cuestión de la conspiración, la cuestión del todos contra uno, la cuestión del sacrificio. Y para ir terminando, hay algo muy interesante. En una de las lecturas talmúdicas, yo creo que es en la lectura talmúdica que Levinas dedica al tema de la revolución. Hay una reflexión de Levinas buenísima sobre la justicia social en el judaísmo. Qué buenísima. Levinas dice, ¿cuál es el sentido de que los hermanos del ataque de los hermanos a José, y hace una lectura diferente a René Girard. Dice, no es matarlo, ni siquiera es los celos. Es la primera metáfora que hay sobre vender a tu hermano. El asunto es brillante, lo dice Levinas. El asunto es que lo venden, es vender al otro. Digamos, bueno, tenés que ser Levinas para darte cuenta de eso, ¿no? El asunto no está en la muerte, el asunto está que lo vendan. Cuando lo venden a los árabes trashumantes, el asunto es que lo venden. Vender al hermano es la plusvalía. Vender al hermano es la explotación del hombre por el hombre. Vender a tu hermano. O sea, esta es la cosa. Vender al otro. ¿Y a quién? Al hermano. La cuestión no es ni matarlo ni sacrificarlo, es vender a un hermano. Bueno, Jorge, si tenés alguna cuestión...
No, yo tengo la cuestión en el sentido de pregunta. Sobre las lecturas que podríamos recomendar, un resumen de las lecturas. Hemos visto de Thomas Mann, ¿no?
Lo de Thomas Mann, lo primero de Thomas Mann, que está la tetralogía, los tres tomos están editados en España. Capaz que es difícil conseguirlo, pero yo creo que esta edición es B, y creo que en una época era como... Tú ibas a, no sé, una librería, se llaman en España igual que aquí, de viejo, ¿no? Libros antiguos, y tenías que ir solo ahí a tratar de conseguirlo. Bueno, pero hoy yo creo en que internet, ahora está conseguible.
Sí, sí. Seguramente en internet se podrá acceder a alguna editorial que lo haya publicado o alguna tienda que lo tenga.
La editorial creo que es Ediciones B. Bueno, ese es el libro fundamental, digamos, ¿no? Mm. Y luego, a Levinas, las lecturas talmúdicas de Levinas sería lo segundo en literatura. Y yo diría que lo tercero es darse una vuelta por el Prado y buscar la obra de el cordobés Antonio del Castillo Saavedra en el Museo del Prado, y también la de Tintoretto, que creo que también está en el Prado.
Muy bien, pues tenemos dos para leer y dos para mirar.
Absolutamente.
Muy bien, pues con estas recomendaciones, Pablo, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta la próxima lectura profana de la Biblia. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta entonces,
un abrazo saludo enorme, Jorge, y a la audiencia.